Este es el episodio número 67. Desde la ciudad de Oporto, en Portugal, la venezolana Didi Rufus.
Pero indagando, porque mientras más indagas te das cuenta de que menos sabes. Entonces, indagando, yo percibí que esto de los NFTs, para los que no sepan, NFT Non-Fungible Token no fungible. Y no fungible porque la criptomoneda es intercambiable, tenemos millones de bitcoins. De NFT solo va a ser uno, el que tú crees, el que tú compres, solo es uno. Y para un artista es muy importante mostrar lo que hace, porque además de que es complicado, o sea, el arte no es un producto de primera necesidad, entonces es un mercado que ya está muy saturado. Entonces nos dio esa oportunidad de digitalizar lo que hacemos y además en criptomonedas, valorarlo en criptomonedas, eso a la gente le fascina, a mí me parece que es maravilloso, porque yo lo que quería era hacer algo distinto. A mí me fascina pintar, pero yo sé que en términos de mercado, con pintar no basta. En términos de mercado, eso es lo que a mí me encanta, eso es lo que llena mi alma, eso es lo que me conecta con mi espiritualidad, con lo más bonito, y ese es mi templo, el arte es mi templo.
Bienvenido a un nuevo episodio de Migrantes Exitosos, el podcast donde todas las semanas traigo mensajes, historias y entrevistas de migrantes hispanos de todo el mundo que han logrado posicionarse en diferentes áreas lejos de su país natal.
Hola, migrantes, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Migrantes Exitosos. Hoy tengo el placer de tener de invitada desde la ciudad de Oporto, en Portugal, a la artista plástico venezolana, abogado y además, pues, escritora, y hace un montón de cosas y además ha aprendido muchísimo a su poder vender y exponer tu arte a otras personas a través de los NFTs, y esa es una de las razones por las cuales estás acá hoy conmigo. Así que te doy la bienvenida a ti también a este episodio especial de criptomonedas y de NFT de Migrantes Exitosos.
Gracias, Douglas. Yo súper feliz de estar aquí contigo y de conversar de todas esas cosas que me apasionan y que hacen punto en común entre tú y yo para este encuentro. Así que agradecida y honrada por este espacio.
Quiero que comencemos un poquito porque a diferencia, y me doy cuenta de que cada uno de mis invitados tiene algo que lo diferencia al uno de los otros. Tú apenas acabas de llegar hace menos de un año, tienes 7 meses que llegaste allá a Portugal. Pero comencemos con eso, o sea, ¿cómo fue tu proceso? Porque estudiaste Derecho en Venezuela, tienes una especialización en lo que es como propiedad intelectual, y además eres un artista plástico, como mencionaba, que tú misma te has enseñado, y eso me encanta. Soy fiel, digamos, partidario de ser autodidacta, porque siento que cuando tú eres autodidacta, es porque realmente eso te gusta. Entonces, ¿cómo fue ese proceso de migración para ti llegar allá a Portugal?
Fíjate que el proceso de migración, el arte y el hecho de ser autodidacta y también abogado, está todo integrado. Yo no lo sabía hasta que fui haciendo el viaje. Yo ya había vivido aquí en Portugal en el 2019, estuve 6 meses de este lado del mundo, entonces en esa oportunidad viví en Portugal, conocí muchos lugares en España para tramitar mi legalidad como española, conocí también la ciudad de Londres, entonces eso me dio una apertura cultural muy, muy interesante y me moví aquí, pues vivía aquí en la zona de Oporto, en la ciudad de Braga, y ahí me fui moviendo. Sin embargo, decidí regresar un ratico a Venezuela por temas personales, quería estar un rato con mi familia y no era mi momento de emigrar ese. Estamos hablando de migrantes exitosos, pero creo que todos el trasfondo de la historia y todo lo que va sucediendo es lo que conecta los puntos, como decía nuestro Steve Jobs. Estuve en Venezuela un ratico y regreso porque digo, ¿sabes qué? Situación Venezuela, situación artista, yo creativamente allá sentía que no podía crecer, y tengo que decirlo abiertamente, creo que Brené Brown lo decía en una de sus speeches, ser vulnerables es la clave y el punto de partida de la creatividad, y aquí con el corazón y como un libro abierto se los digo, y te lo digo a ti, Douglas, yo creativamente no sentía que estaba avanzando en Venezuela y necesitaba estar en un lugar donde pudiera moverme. Para mí viajar es muy importante porque mi obra nace de los viajes. Yo cada vez que consumo el mundo, aprendo más y creo más. Entonces, por eso decidí emigrar. ¿Sabes qué? No hay que... Ya este lugar me dio todo lo que me tenía que dar. Necesito que un nuevo lugar me abrace. Y bueno, vengo a Portugal porque fue el lugar que escogí. Fue el lugar que por temas personales del amor, de la vida, llegué. Y Esa es mi historia migratoria. El arte me trajo hasta aquí. La vida, el amor, creer en lo que hago y querer llevarlo al siguiente nivel. Y Europa me encanta, porque en Europa puedes viajar muchísimo, te mueves a todos lados. Y hay una apertura distinta que mi artista necesitaba y aquí se la puedo dar.
Y que creo que hay algo allí que con lo que mencionaste, de que no te estás atando a que nada más te puedas quedar en Portugal, porque si dices que necesitas moverte en un momento en el que te tranques, tú seguro vas a decir, bueno, ya es momento de partir, nos vamos a otro lado, gracias Portugal, pero seguimos.
En
¿Crees que
fin.
sea así o no?
Bueno, por el momento no, porque realmente mi alma necesitaba, había tenido, en el 2018 estuve en New York City exhibiendo, entonces estuve un rato ahí, me enamoré mucho de los Estados Unidos, pero vi que tenía un rush que no iba con eso que creativamente quería hacer, entonces dije, vamos a probar en Europa a ver qué tal. Por los momentos aquí estoy tranquila, estoy bien, estoy en paz, pero no me niego a ir a otras ciudades, a vivir en otras ciudades. España también me gusta mucho. New York me encanta, pero por los momentos estoy contenta aquí. Necesitaba la paz de sentir que no tenía que seguir corriendo, que seguir huyendo. Y esos son temas poéticos del alma y todas esas cosas que tú sabes que...
Y qué bueno que te sientas bien. Pues bueno, la conexión que tenemos es porque el mes pasado vi a través de las redes sociales el Venezuelan Art Fair que se dio aquí en la ciudad de Nueva York.
That's right.
Y a diferencia de todos, habían un montón de artistas venezolanos allí increíbles. Torrealba fue uno que tampoco conocía. O sea, un montón de gente que me doy cuenta de que aquí en Nueva York, que todavía no conozco, venezolanos con muchísimo talento. Y
Muchísimo.
dentro de esas estabas tú. A mí siempre soy ese tipo de persona, debe ser por ser médico o por no sé, por tratar siempre de traer a alguien que realmente sepa lo que está haciendo y que tenga las credenciales para poder hablar. Y cuando vi tu perfil de que eres abogado y además de ser abogado, eres abogado de propiedad intelectual y además eres artista y además que tú ni siquiera estás aquí en Nueva York, sino que tú estabas allá en Portugal, pero igual estabas exhibiendo aquí y que además de eso estabas haciendo, digamos, como que la asesora jurídica del Venezuelan Art Fair, yo dije,
Correcto.
yo tengo que tener a esta mujer aquí en el podcast.
Qué honor, qué emoción.
Y fue porque, claro, no, no, de verdad que
No me lo
esta es tu
creo.
casa. Y fue
Gracias.
porque hace como 2 meses, más o menos, yo compré un NFT de Gary Vee,
Oh my
quien no
God.
conozca, pues bueno, Gary Vee es un emprendedor americano, digo que un crack en las redes sociales, en cómo manejar la psicología, las redes sociales, empresario, pues bueno, tiene un montón de empresas. Y cuando yo compré ese NFT, lo hice y es porque yo creo mucho en él y además que él siempre se ha mantenido vigente y además que aparte de comprar ese arte digital, que ya me voy a explicar más o menos qué es eso, él tiene una entrada a una conferencia que él hace anualmente y va a 3 años consecutivos, o sea, 2022, 2023, 2024. Entonces, todo esto que estoy yo tratando de entender todavía, yo lo hice en ese momento, más que todo por la conferencia, yo dije, bueno, por lo menos, digamos que esto que estoy comprando es por la conferencia, por guardar algo, porque no es artista, a diferencia de ti. Y tú que eres esas dos cosas, pues quisiera que me explicaras no solo a mí, sino a todos nosotros, qué es eso de un NFT. ¿Cómo se come eso, como decimos en
Bueno,
Venezuela?
qué genial lo que cuentas porque le has comprado un NFT a mi profesor de NFT. Entonces empezamos muy bien. Compraste un NFT, de hecho, del Be Friends, del proyecto Be Friends, que él lo lanzó el 5 de mayo y fue la locura porque eso impulsó ese mercado de una manera súper loca y me impulsó a mí a meterme aún más en eso. Básicamente un NFT, o sea, desde la óptica, les voy a echar el cuento desde la óptica de cómo tú desde la visión de un comprador lo adquieres y cómo yo desde la visión de artista también me intereso en crearlo, ¿ok? Tú compraste un activo digital y compraste a la vez un servicio que vas a tener por 3 años, porque eso en términos jurídicos es un servicio, el acceso a la conferencia. Y compraste un activo digital que está en términos visuales, en términos de identidad gráfica, representado en una imagen que es un drawing de un dibujo de Gary Vee. Entonces, valorado en criptomonedas que en base a cómo vaya fluctuando el Ether, va a subir o va a bajar. El NFT estaba en una plataforma, para decirlo en términos sencillos, es un activo digital valorado en criptomonedas que se aloja en la blockchain y está en un marketplace, you name it, como Gary Vee, donde él lo haya dispuesto. En el caso de los míos, está en un marketplace muy sencillo, pero básicamente es eso. La gente me dice, un activo digital, ¿pero qué? ¿Qué es un activo digital alojado en la blockchain, valorado en criptomonedas? Esa es la manera más sencilla que yo vi para decir, ok, esto es esto, me sirve para revalorizar artísticamente lo que hago y además puedo generar royalties porque, bueno, tal vez más adelante lo toquemos. Eso genera un porcentaje de royalties en el caso de que alguien más lo adquiera y se vaya pasando de mano en mano, por así decirlo, en la cadena de bloques. Yo como artista lo que hago es pasar mi obra a NFT. No sé, es la manera que yo encontré de abordar ese mundo, porque yo no hago arte digital, yo tengo que ser muy sincera. Por eso es tan mágico para artistas que no entienden nada y que quieren abordar nuevos mercados, nuevas oportunidades de presencia en un mundo que nos llegó de golpe después de un 2020 en pandemia. Entonces yo lo que hago es que con una fotografía de mis obras, una buena fotografía, la paso a NFT en un marketplace, que eso es gratuito, no es secreto para nadie, la información está. Y ahí lo voy moviendo ya estratégicamente con marketing, porque el NFT, la gente no entiende, necesita marketing, no es solo que está ahí y ya. Pero así es que yo lo hago y así es que los entiendo.
Sí, a mí como yo lo entendí, no recuerdo dónde fue que escuché eso, pero fue algo como, así como tú compras un arte, compras de Van Gogh, de quien sea que lo puedas comprar y lo vendes en tu casa para que la gente que vaya a tu casa y lo vea, en un futuro no muy lejano, ya con todo esto del Instagram, que ya todas las personas casi que saben cómo es tu casa, ya saben dónde vives, saben aproximadamente más o menos cómo vives según lo que muestra, con un NFT va a ser esos activos que tú dices, ok, bueno, cuando entre googlees Douglas Blanco, vas a ver que ya yo tengo uno y lo va a tener ahí guindado y otra persona tendrá otros de varios artistas y más o menos conocerá lo que me gusta. Porque una de las cosas y lo más característico en este caso, que fue lo que me llamó a mí la atención, aparte de ese Gary Vee, que vengo siguiendo tu trabajo y todo esto, es que el que yo compré se llama Loyal Lobster. Entonces esa es una característica de mí, que yo soy muy leal cuando, digamos, que trabajo contigo y te conozco. Siempre vas a saber que yo voy a estar allí para ti.
Te identificas.
Entonces eso fue algo, me identifiqué con él, así como alguien se va a identificar con el que tú haces. Fue como yo más o menos lo vi y dije, bueno, en cualquier momento esto se va a revalorizar. Imagínate que este hombre ya no haga más nunca o que pase algo más adelante, pues yo voy a poder vender eso en algún momento. Y lo vi como una inversión a largo plazo, aparte de todos los activos que tú estabas viendo.
Era maravilloso porque la característica era que tuvieras un Ether en el wallet, más nada. Y entrabas al grupo de los elegidos. Y bueno.
Sí, y poder tenerlo. Y lo que más me gusta también es eso de que tú ni siquiera estabas aquí en New York, pero tu arte estaba acá. Entonces es como eso de que ya no hace falta que el artista tenga que viajar, sino que el artista puede estar en todas partes del mundo y poder exhibir su arte en diferentes algo. Es algo que para mí es como...
Es una locura.
Cuesta explicarlo, sí. Pero es el futuro. O sea, antes ya yo salgo sin cartera... Casi que nada más mi teléfono.
Porque
ya
la cartera la tenemos aquí, yo también. Y tú sabes cómo somos las mujeres con la cartera, no es que la cartera está aquí. Ya.
Claro, entonces es poder. Y otra de las cosas que más me gustó de eso, cuando estaba estudiando un poco sobre los NFT desde el punto de vista del artista, es que cuando lo vendes, el artista vuelve a recibir una cantidad de porcentaje por esa venta, que era algo que no se veía en el arte, digamos, como regular.
Es así.
Entonces, ese tipo de cosas es como, wow, o sea, es increíble que esa tecnología llegue y que llegue cada vez a más personas. Hubo algo que a mí me gustó muchísimo y que estábamos hablando antes de comenzar, que es que el NFT llegó como para quedarse. Y habían como 4 o 5 cosas que tú mencionaste que hacen como qué tipos de soluciones son las que trae un NFT para nosotros.
Fíjate, o sea, que...
¿Cuáles creen tú que es?
Nada está escrito, pero indagando, porque mientras más indagas, te das cuenta de que menos sabes. Entonces, indagando, yo percibí que esto de los NFTs, para los que no sepan, NFT, non-fungible token, token no fungible, y no fungible porque la criptomoneda es intercambiable, tenemos millones de bitcoins, de NFT solo va a ser uno, el que tú crees, el que tú compres, solo es uno. Vino a traer soluciones como la, obviamente, la digitalización, porque nos permitió a los artistas entrar en un nuevo espacio para mostrar lo que hacemos. Y para un artista es muy importante mostrar lo que hace, porque además de que es complicado, o sea, el arte no es un producto de primera necesidad. Entonces es un mercado que ya está muy saturado. Entonces nos dio esa oportunidad de digitalizar lo que hacemos y además en criptomonedas, valorarlo en criptomonedas. Eso a la gente le fascina, a mí me parece que es maravilloso. La descentralización es otra de las características que me encantó, porque cuando hablamos de descentralización, hablamos de que ya no va a haber gente que interviene. Las galerías se han tenido que reinventar como no te imaginas, porque, o, como decimos en nuestro país, o te monta o te encarama. O sea, así. Y ya no hay terceros que intervienen, es P2P, o sea, person to person. Entonces, eso depura mucho los negocios cuando se hacen negociaciones. La descentralización es una de las mejores características en este sentido. No voy a tocar el tema de la energía porque lo critican mucho, pero no vengo aquí a hablar de lo negativo porque ya están implementando soluciones. Y el copyright, que es mi favorito. ¿Por qué el copyright? Porque se están almacenando en la blockchain. Ahorita justamente estaba leyendo un artículo y la blockchain llegó para darnos respuesta en ese sentido, para darnos respuesta de cómo gestionar derechos de autor, generar royalties. El NFT genera un 5% en adelante de royalties, por ejemplo.
Eso es para el artista.
Sí, para el artista. Entonces, vino a dar la solución de que está en un espacio donde no va a ser imposible plagiar. Entonces, una de las preocupaciones de los artistas es que me copien mi trabajo. Listo, ya te quitaste ese dolor de cabeza. Este es un espacio donde va a generar regalías. Y además está respaldado por un contrato inteligente, un smart contract, que es como que la identidad, el token metadata, es la identidad y lo que me va a permitir rastrearlo en la cadena de bloques. Entonces, vino a dar esas respuestas, esas soluciones que estaban faltando. Y también vino a mover tapete, porque vino a mover tapete de gobiernos, vino a mover tapete de entidades
de
bancos, poderosas.
De entidades.
Exacto. Entonces, ahí está.
Sí, nosotros, porque hay otro dicho que no recuerdo exactamente cómo se dice, pero es algo como el que crea la maña, crea el que...
Ay, Dios.
No recuerdo ahorita, pero es como que el que lo crea también crea la maña, ¿verdad?
Nosotros
mismos como humanos. Sí. Creamos este blockchain y todo aquello, igual que el internet, e igualito existen hackers, porque hay tanta seguridad de que esto no va a ser hackeado, de que, bueno, no, de que no se puede, digamos, con lo que conocemos hasta ahora, ¿no?
Porque hay tanta seguridad de que no puede ser hackeado. Bueno, cosas han pasado y pueden pasar. Pero siempre, hasta ahora, lo que ha sucedido es que yo creo que todavía la mente humana no es capaz de encontrarle la vuelta. Esa es mi única explicación, siendo brutalmente honesta. Lo que ha sucedido es desde afuera. Por lo menos sucedió que, en términos de vulnerar derechos de propiedad intelectual, todavía no tengo información de que esto haya sido hackeado en este sentido. Pero en términos de vulnerar derechos de propiedad intelectual, una obra de Basquiat fue transformada en NFT y eso no se puede hacer. Entonces la misma plataforma tiene un filtro y dio de baja al usuario que lo hizo. En términos de sí.
Eso fue que pagaron aquí en New York, que pagaron costaba como $100,000, entonces la escanearon y la...
Exacto.
Pero ¿y qué diferencia había allí en ese? Pensé que ese más bien era como una forma, porque es parecido a lo que tú estás haciendo, ¿no?
Sí, pero quien lo hizo no detenta el copyright, y eso es muy importante. Tú puedes crear un NFT porque tú tienes plena potestad para hacerlo, pero tú no puedes ir, por ejemplo, al MoMA y agarrar la Starry Night, la noche estrellada de Van Gogh, y hacerle una foto y montarla como NFT. ¿El MoMA puede hacer de una obra de Van Gogh un NFT? Sí, porque detentan parte del copyright por contratos de cesión y todo eso. Pero nosotros, Si no somos dueños de eso, no podemos agarrar cualquier cosa y tiene que ser algo nuestro. Por eso yo solo lo hago con mis pinturas.
Wow, no sabía eso. O sea, pensaba que al momento en el que tú comprabas una obra, digamos que en este ejemplo que es algo físico, y lo convertías en un NFT, ya tú eras el dueño de eso.
Sin... Depende, porque no tienes el copyright. Solo lo puedes comercializar, pero no puedes, o sea, tú adquieres el NFT, tú lo puedes tradear, por así decirlo, dentro del marketplace. Pero tú compras, por ejemplo, una de mis obras y tú no puedes decir, bueno, le voy a sacar una foto, como Didi no tiene NFT de estas obras, yo voy a aprovechar eso y voy a crearlos. No se puede.
Tú sí lo puedes hacer porque tú eres la creadora,
exacto,
la
artista. Exacto, y de hecho trabajé con un programador que él lo que quería era crear un marketplace de NFTs. Pero él no tenía la creatividad para hacer lo que él no es artista. Él solo quería crear el marketplace. Entonces, la solución es, él adquirió las obras y se hizo un contrato de cesión de derechos en el que los artistas tuviesen participación económica en ese sentido. Hubo un acuerdo por escrito. Pero todavía hay mucha información que no está. Son como que herramientas que van surgiendo en el camino. A mí se me ocurrió esa solución para él como abogado y le dije, mira, lo que a mí se me ocurre es esto.
¿Cómo consideras tú que un artista, digamos esta parte como en dos, una desde el punto de vista del artista, cómo él puede, en este caso, digamos, protegerse o dar ese paso de no soy artista digital, soy artista físico y quiero pasarme a hacerlo de los NFT? O sea, un poco de tu historia, de cómo fue ese paso para ti, porque veo que todavía estás como en esa especie de transición de tu poder hacer.
Sí, la verdad, y lo sigo en base a cómo vayan marcándose los acontecimientos, porque todavía estamos como que dando pasos en este sentido, no sabemos qué va a venir, entonces vamos sobre la marcha. Yo comencé, la verdad, queriendo innovar, queriendo hacer algo nuevo. De hecho, en una entrevista, una historiadora de arte argentina, una entrevista que hicimos en live, me decía, pero es que eso es vanguardia, ¿viste? Eso es vanguardia. Entonces decía, recordamos el caso del Inodoro de Duchamp. Y es una locura, porque yo lo que quería era hacer algo distinto. A mí me fascina pintar, pero yo sé que en términos de mercado, con pintar no basta. En términos de mercado. Eso es lo que a mí me encanta, eso es lo que llena mi alma, eso es lo que me conecta con mi espiritualidad, con lo más bonito.
Con lo que tú eres.
Sí, ese es mi templo, el arte es mi templo. Pero en términos de mercado, he vivido algunas experiencias y me he dado cuenta que pintar no basta. Tienes que impactar, tienes que marcar la diferencia y llegar a los NFTs. Un día leyendo noticias y dije, ¿qué es esto? Fue casi que a inicios de este año, casi que llegando acá. ¿Qué es esto? Déjame ver. Me puse a averiguar y encontré marketplaces donde lo puedes crear de forma gratuita, de forma sencilla, porque, o sea, yo sigo dando baby steps ahí, ¿no? O sea, simplemente es cuestión de que me guste estudiarlo y me apasiona. Pero todos lo pueden estudiar, lo pueden hacer. Es lo que le digo a la gente cuando converso con ellos. O sea, no es una cosa de otro mundo, es algo que puedes ir entendiendo y tienes que arriesgarte. Y me metí en un marketplace gratuito que se llama Mintable, es gratis. Hice, o sea, tal cual seguí los pasos de lo que me decían, tienes que crear el wallet. Ya yo había hecho como que mi inversión en Bitcoin en el 2018, a mí siempre me apasionó ese mundo, pero eso lo tengo ahí en Coinbase viendo cómo se mueve, yo no lo toco, solo quería como que...
Holding.
Exacto. Y... Vi que el señor Gary V empezó a hablar de eso y dije, si Gary V está diciendo ahorita que en 10 años vamos a necesitar todos un wallet, es porque yo me tengo que poner a hacer esto. Porque él hace unos 10 años nos dijo que todos íbamos a necesitar una cuenta en redes sociales para poder ser visto por empresa, para poder monetizar lo que nos apasiona y para poder compartir, porque la comunicación iba a estar ahí. Entonces, dije, creo que puede ser una oportunidad. Cuando empecé, a mí no se me ocurrió que íbamos a montar una pared de NFT. Jamás. Pero estaba fusionando con la idea de que ya se estaba formando la idea del festival, yo tenía que pintar la colección que iba a llevar, y todo se fue engranando, y la verdad es que fui explorando las herramientas que están dispuestas para todos en internet. Es así.
Okay. O sea, el camino es que entonces tú, ¿por qué? Porque también puedes utilizar no solo pinturas, que es tu caso, y tomar una buena foto, sino también si creas música,
Sí.
si creas, digamos, algo en PowerPoint, PowerPoint. Sorry, yo que no manejo esas herramientas, ya saben dónde yo hago mis diseños, pero cosas que hagas en Photoshop o si eres un
Sí.
artista, digamos, digital, a
Sí.
diferencia de ti que eres un artista en físico. Puedes colocarlo en este tipo de marketplace y las personas lo pueden comprar allí,
Totalmente.
y digamos tener este tipo de
Les va
cosas.
muchísimo mejor a ellos porque son los que más gustan. Pixel
Cuando
art, todo eso.
antes de comenzar, te preguntaba de que yo, bueno, te dije, yo todavía no tengo un producto y tú dijiste, no, claro que sí, tú tienes algo que puedes ya, digamos, colocar como un NFT, pero ¿cómo podría alguien como yo poder beneficiarse de esto también? Que digamos que ahora yo lo único que tengo es el podcast y las cosas que he grabado y es lo que digamos que es como mi activo digital.
Pues te cuento, yo justo estaba pensando en eso porque tú transmites tu podcast en Spotify, en Apple Podcast, en Google, y va a todas esas plataformas. Todas esas plataformas están basadas en blockchain, porque fue la única manera que encontraron para poder darte la oportunidad, darnos la oportunidad a nosotros, creadores de contenido, de compartir por ahí y llegar a monetizar en cierto punto y que el contenido estuviese en términos generales blindado. Para transformar lo que haces en NFT, esto está en conversaciones, esto de hecho lo estuve analizando en estos días y me di cuenta de que un servicio puede llegar a ser un NFT.
Un
¿Ok?
servicio que tú ofrezcas.
Un servicio que tú ofrezcas podría llegar a ser un NFT. ¿Por qué te lo digo? O sea, esto es una teoría que está contando Didi ahorita al mundo contigo, Douglas, aquí en este espacio. Lo que tú tengas como servicio, ejemplo, tu podcast va creciendo con el favor de Dios y sigue creciendo y tú quieres ofrecer ya el tema de publicidad, ya tú puedes cobrar por eso. Hay un tipo en Reino Unido que lanzó un NFT como servicio. Es decir, o sea, el NFT era él. Una foto de él. Y cuando tú comprabas el NFT, tú tenías acceso a su servicio de marketing por una semana. Entonces, realmente la consecuencia era el servicio. Entonces, un servicio podría ser un NFT, why not? Está en duda, pero para mí sí podría ser. Yo quiero ver la manera de que los cursos que estoy haciendo con artistas de NFT se transformen en NFT también. Pero es un paso.
Y esto no tendría que ver un poco de relación con lo de los smart contracts, o sea, porque
Sí.
me doy cuenta de que un smart contract, bueno, creo que tú quizás, pero lo voy a explicar un poco yo desde lo que yo he entendido, pero un smart contract es algo de que la blockchain como es algo que no puedes hackear, y que digamos que son números, códigos que están pasando de un bloque a otro, y puedan hacerse un track, un smart contract puede servir para todo, o sea, igual como cuando firmas que compras una casa, que compras un carro, se
Claro.
crea un archivo que queda allí guardado y cuando lo pase la siguiente persona, pues
Sí.
ya va a seguir así.
Tus
Entonces, no
bienes.
tendría que ver un poco de relación con eso.
Claro, porque el respaldo que tenemos de que existe el bien, existe el servicio, en la blockchain es ese smart contract. Ahí determina el valor. Es como el contrato que hacemos cuando adquirimos una casa
Bien.
o un carro, un bien. Cualquier bien puede ser NFT, cualquier bien ya va a poder ser, o sea, es así, se está sintiendo. Hay ahorita espacios, por ejemplo, el caso de Decentraland, que son para comercializar terrenos en digital. Y ya se lanzó un NFT que era una casa muy pequeña, pero ya se lanzó. Entonces eso nos demuestra que bienes y servicios, pues, podrían llegar a ser, y sería una locura, pero sería también una respuesta. Y esto es terreno que todavía estamos como que estudiando, porque dar información más allá aquí sería irresponsable de mi parte. En ese sentido, no tengo todas las respuestas, pero se está viendo qué está pasando. Y la idea de estos espacios, como decía, vinieron a traer solución en descentralización. Nos ahorramos el tema jurídicamente del registro y de los impuestos, y así sucesivamente.
Wow, y en,
Digitalización, todo eso.
sí, que haya, yo no quisiera decir que haya vamos porque ya estamos. Estamos sí. A la mitad del camino, considero yo. Uh-huh. Y ahora en esta segunda parte, ¿cómo crees tú que pudiéramos como beneficiarnos, pues bueno, ya los compradores en este caso, más allá de poder agregar un servicio como lo hizo Gary Vee, que yo lo estoy viendo allí, digo, bueno, okay, lo compré y ahora, pues bueno, voy a ir a la conferencia y ya después de eso, pues bueno, nada más me quedo con el NFT y ya queda de nosotros de darle ese valor a eso. Porque eso creo que va a ser mi tercera pregunta, pero enfoquémonos en esta ahora. ¿Cómo consideras tú que los compradores podemos beneficiarnos de, más allá de apoyarte a ti como artista, más allá de comprar algo?
En inversión. Es un tema de inversión. Es como, ¿por qué te beneficiaría estudiar el mercado y adquirir? Es como las inversiones. O sea, a mí se me parece al tema de las inversiones inmobiliarias. Para ponerlo como que sencillo, porque no me quiero meter en aguas profundas. Como inversión y como nuevo modelo de negocio, por lo menos este programador que te decía que con el que trabajé, la gente tiene que saber esto. El coleccionista de NFT no es el coleccionista de arte. Eso todavía ahí hay un tema y hay como que una pelea porque ellos todavía no lo entienden. El que compra un NFT es un programador, es un geek, es un apasionado de la tecnología y lo hace como inversión y obviamente como herramienta para después tradearlo y obviamente sacarle provecho, mantenerlo y después sacarle un beneficio económico que siempre va a estar. Para mí es por inversión. Y bueno, tú eres una estrella por tener un NFT de Gary Vee. O sea, ¿entiendes? O sea, te da además, claro, entre comillas, estatus. Es como decir, tengo un Picasso, tengo un NFT de Gary Vee.
Claro, pero me doy cuenta de que es difícil. Somos nosotros mismos los que le damos esa importancia. O sea, es como todo. Quizás yo veo un Picasso y digo, oh, wow, sí, el Van Gogh que está aquí en el MoMA y lo he visto un millón de veces. Tú me dices, oh, sí, quiero ir al MoMA. Y para mí es como que, oh, la noche estrellada, sí, qué bonito. No le doy tanta importancia como este de Gary Vee, que cuando le dije a mi esposo, pero vamos, compra uno. Y él como que, y él lo dibujó y yo voy a comprar eso. Y yo como que,
¿para qué vas a comprar eso?
Y él como que, pero es que ¿quién es Gary Vee? Entonces, ¿sabes? Somos nosotros mismos que le damos ese valor. Y es lo que algunas veces a mí me cuesta un poquito de digamos, como explicarlo. Pero es que creo que eso está como relacionado a nosotros como humanos.
Sí.
O sea, no hay otra a verlo.
Somos nosotros mismos personas, los que ponemos el precio. Sí, literal. En marketing somos nosotros mismos los que decimos por qué vale lo que vale, por qué lo voy a comprar, qué.
¿Y qué le dirías tú a esa persona que todavía está como dudando un poco de comprar su primer NFT?
¿Tú sabes que yo, ese paso? Yo aquí no voy a ser motivadora para de sufrir y a meter a todo el mundo en la secta NFT, porque soy muy respetuosa de la gente. Y la idea es que yo los invito a investigar, ¿ok? Los invito que por... Es muy interesante, es muy lindo, es muy, muy apasionante la información que encuentras en ese mundo. Sin embargo, respeto, mi mamá ve mis videos en YouTube y mis clases. Mi mamá es mi primera seguidora en YouTube y eso me honra mucho. Ella no entiende nada.
Y ¿cómo se llama tu mamá?
Mi mamá se llama Matilde.
Un saludo a Matilde. Que ella,
gracias.
Espero que después de que escuches este episodio, Matilde, que seguro lo vas a escuchar, entiendas un poquito más y entiendas que somos nosotros que le damos ese valor a las cosas.
Exactamente. Y mi mamá no entiende nada y he tenido alumnos que son de la edad de mi mamá. Y mi mamá tiene 64 años. O sea, no sea, ella no le importa que yo diga la edad, por eso la digo. Y me parece muy lindo que se quieran meter en este mundo. Y me han dicho, yo quiero entrar, Didi, porque es que esto es el futuro, chama. Yo quiero aprender. Pero hay muchos que están reacios y yo los respeto, porque tampoco las cosas se pueden forzar. Yo simplemente invitaría a la gente a que pues haga su research, a que investigue. Yo creo que se van a enamorar de este mundo porque es algo muy novedoso, muy cool. Y más allá de la tendencia, trae muchas respuestas a, como te decía, esas soluciones de las que hemos conversado en varios momentos acá en el podcast. Descentralización, digitalización, copyright. Lamentablemente, el que no se ha montado en eso, en algún momento la ola y el mundo nos va a llevar, porque el mundo nos está llevando a cambios muy vertiginosos. Y por eso invitaría que por lo menos lean un artículo de alguna noticia NFT en su vida y le den la oportunidad al tema de que de que los involucre.
Sí, yo creo que para esto y como para todo en la vida tienes que tener una mente muy abierta y tú decir, bueno, como que aprender un poquito de la historia, porque hace 15, 20 años no hubiésemos estado nosotros hablando, tú en Portugal, yo aquí grabando un podcast para después publicarlo en YouTube. O sea, hace 20 años, recuerdo cuando estaba yo, bueno, hace 20 años, no, pero hace como 10 años, estaba estudiando medicina y estaban haciendo los Vine, no sé si te acuerdas de Vine.
Sí, claro que sí.
Y era como los videos de 6 segundos, y yo, esto es loco, aquí, y ahí estaba Logan Paul, y ahora Logan Paul es un millonario por hacer las cosas en YouTube y todo esto. Y yo apenas estoy por comenzar mi canal de YouTube personal, y que creo que es tarde, y bueno, creo que lo estoy anunciando aquí ahora en el podcast, pero ahora me comprometí, no importa, mejor, más presión para mí. Y considero que nunca es tarde, entonces, ¿sabes? Es como tratar de entrar en esa ola y mantener siempre esa mentalidad abierta a que las cosas cambian y hay que adaptarse.
Claro, y exacto, adaptado a tu proyecto, porque siempre va a haber una manera de hacerlo tuyo, aunque tú digas, no, pero es que ahí está todo el mundo, no, pero es que todos estamos en todo el mundo, pero siempre hay una manera y es esa forma que nos, y es eso, nos hace únicos en hacerlo nuestro. Yo creo que, o sea, yo decidí esto de los NFT hacerlo a mi manera, porque es la única que conozco y bueno, y se nos ocurrió, bueno, vamos a hacer, ¿cómo se convierte en tangible? Que yo lo voy a decir aquí en el podcast, Migrantes Exitosos, contigo Douglas, yo estoy segura que fue la primera pared, con todo el orgullo, que nos inventamos de NFT en el mundo. Porque no, no se habían hecho tangibles. Y bueno, es hacerlo tuyo. Porque hay acontecimientos que no vamos a poder controlar. El mundo cambia, el mundo avanza y somos parte del mundo. Entonces, es un reto también. Yo sé que es un reto, pero siempre es posible hacer lo que sucede, que tenga un toque nuestro.
Quisiera preguntarte algo antes de que ya vayamos a cerrar esto acá, pero creo que no me quedó claro y va a quedar como esa abierto allí. Y es que tú, después de que hiciste los convertiste en NFT, destruiste tu obra. Eso es algo que debería hacerse. O puedes, como digamos, tener dos personas, como tener dos dueños, uno que sea digital y uno que sea en físico.
Es una duda genial, porque sí se puede. La gente no entiende que sí se puede. Pero lo ideal, porque el coleccionista, que para educar al coleccionista y para invitarlo a que entre ahí también, es estratégico, que el NFT sea un plus de la obra, pero tiene su valor dentro del paquete completo, por así decirlo. ¿Okay? Muchos lo que están haciendo, que es el error, es entregar el NFT como certificado de autenticidad de la obra, y eso no se hace. El NFT es un activo aparte. Por eso los puedes vender separados. Sin embargo, no está mal que los vendas separados, pero es más cool si, o sea, de hecho yo la próxima propuesta que quiero, la próxima pared que venga es ponerlos juntos, porque quiero que la gente vea la coexistencia de ambos.
Ah, qué bueno. Me encanta que estás mucho más allá de lo que, todos estamos, porque es difícil, de verdad que yo había pensado de que nada, lo destruimos y me quedo nada más con la parte digital, pero no.
No, porque vas a destruir la obra.
Que pueden ser las dos cosas. No. Wow, qué increíble. Aprendí muchísimo hoy, de verdad, contigo. Me encanta poder tener personas que conocen tanto de un tema y que además se apasionan por eso y además que seas autodidacta. Pues bueno, es increíble, pero creo que antes de que cerremos, saber cuál es tu definición de éxito en este momento como abogado, como pero de los NFT y como pues artista plástico.
Bueno, yo creo que es una pregunta muy retadora, porque definir el éxito en tan poco tiempo, esa es una de las preguntas que me deja sin palabras. Yo creo que el éxito es, para mí, pararte todos los días con una meta personal por cumplir, que te llene de color, que te llene de alegría y que te llene. Si tú tienes todos los días algo que hacer por ti y para ti, yo creo que tú vas a estar cambiando el mundo. Para mí eso es el éxito, tener ese mindset que no es fácil lograrlo. Y creo que es de las cosas más difíciles que me cuesta lograr, porque yo he sido ansiosa, entonces eso es. Creo que el éxito es tener ese mindset sin perder el control.
Claro, me doy cuenta entonces de que eres una persona súper exitosa y que estás viviendo
Qué
en base a
bonito eso.
eso, iniciando,
Qué
bueno,
bonito que lo
y que
digas.
siento que ya puedo entonces vender este episodio como postearle como mi primer NFT cuando vayamos a hacer la
Sería
publicación
brutal, sería
el
brutal.
próximo martes, de verdad, con todo esto de lo que hablamos hoy. Pero bueno, encantado de verdad haberte tenido aquí. Y
Gracias,
esto fue
Douglas.
Didi Rufus desde Oporto, Portugal, para Migrantes Exitosos. Bye. Gracias.
Bye.